Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del jueves 20 de octubre, Día Mundial del Oso Perezoso.
¿Qué es un oso perezoso? Pues es un animal muy raro, porque si lo vemos así parece, por una parte parece un poco un oso hormiguero, por otro lado parece como un mono.
Bueno, pues algo de verdad hay en esto, porque este mamífero placentario que habita en las selvas húmedas de América Central, Sudamérica y parte de México y Estados Unidos, está emparentado con el oso hormiguero y con el armadillo. Se caracteriza por pasarse la mayor parte del día durmiendo, lo hace unas 20 horas, y por su extrema lentitud, que viene provocada por varios factores. Por un lado está su escasa musculatura, que le impide caminar sobre sus patas, por lo que tiene que arrastrarse por el suelo para poder desplazarse. Y por otro está la necesidad de camuflarse. La lentitud de sus movimientos impide que depredadores como águilas o jaguares puedan detectarlo. Los osos perezosos viven entre 15 y 20 años y en muchos casos lo hacen siempre sobre un mismo árbol. Se alimentan exclusivamente de frutas y hojas. Solo orinan y defecan una vez por semana. Alcanzan la madurez sexual a los 5 años y su coito dura unas 20 horas, ya que es frecuente que durante el mismo se queden dormidos. La pandemia y la inflación han complicado mucho la vida de todas las familias y muy especialmente de las monoparentales, que en un porcentaje muy alto están encabezadas por mujeres que, no obstante, consideran que su principal problema es otro.
La conciliación es el eje que nos une a todas. Da igual la situación en la que tú te encuentres económicamente, socialmente, da igual, porque lo que nos afecta realmente es la conciliación.
Bueno, pues si la conciliación ya es difícil cuando hay una pareja a cargo de la familia, en el caso de las monoparentales esto es casi imposible. En cuanto a la economía, tampoco es fácil cuadrar los números con un solo ingreso. Carmen Flores es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras y hoy nos va a explicar cómo es el día a día de quienes tienen que sacar adelante una familia en solitario. Los jueves Nieves Ortiz nos trae Madrid Mazo Guapo, una sección que nos ayuda a conocer un poco mejor lugares, edificios, elementos arquitectónicos, esculturas y calles, entre otras cosas, de nuestra comunidad, que tienen, eso sí, alguna particularidad. Y hoy le toca el turno a una estación de metro.
La estación de Chamberí es una estación clausurada del Metro de Madrid, convertida en museo el 25 de marzo de 2008.
Pues hasta aquí podemos leer el resto de la historia de esta estación fantasma de Chamberí. La vamos a conocer a eso de las 11:30. Además, en esta Semana de la Innovación nos vamos a acercar hasta Madrid Digital, que es una agencia que gestiona a diario cientos de aplicaciones para trámites administrativos. En Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a presentar al director de la primera cátedra del mundo sobre menopausia, y compartiremos unos minutos con la escritora Teresa Cardona, que viene a presentarnos su última novela. Pues aparte de la estación fantasma de Chamberí, hoy Nieves Ortiz nos trae, como siempre, sus efemérides.
Agochas y aparezco a tu lado.
Exactamente.
Bueno, pues estamos rememorando una boda, la de Jacqueline Kennedy con Aristóteles Onassis, hace hoy 54 años. una ceremonia que sorprendió dentro y fuera de América, que había visto a aquella joven de 39 años, viuda de JFK, icono de Estados Unidos, en aquel señor griego bajito de ojos saltones y nariz prominente que le sacaba 23 años. Él tenía 62 cuando se casaron. Hombre, que fuese un naviero archimillonario igual tuvo algo que ver. El matrimonio no funcionó, pero siguieron juntos hasta la muerte de Onassis 7 años después de aquel enlace, del que se enteró, por cierto, por la prensa, la soprano María Calas, con quien Aristóteles tenía un romance, una noticia que la sumió en una durísima depresión. Además, en 1973, la reina Isabel II inauguraba la Ópera de Sídney en Australia. Fallecía en 2014 con 82 años el diseñador Óscar de la Renta y debutaba en 1976 Diego Armando Maradona, siendo un chaval en los Argentinos Juniors. Maradona no es una persona. Y hoy se estrenaba hace 11 años en el Teatro Lope de Vega de Madrid la versión española del musical El Rey León. Musical que es todo un éxito y que sigue ahí presente en la Gran Vía madrileña.
Pues creo que lo de ay, 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 ya lo ha hecho Belén Almoraciz cuando ha visto a quien tiene que felicitar hoy.
¡Ay! ¡Qué guapo ya es! ¿Para qué vamos a engañarnos? Hoy cumple años, en concreto 64, un actor internacional donde los haya. No solo actor internacional, sino también podríamos que decir que persona internacional, porque si nos ponemos a mirar dónde ha vivido Viggo Mortensen, que es precisamente aquel al que vamos a felicitar, nos volvemos locos. Viggo Mortensen, que es hijo de una mujer estadounidense y de un hombre danés. Ellos dos se conocieron en Noruega, se casaron en Países Bajos, allí nació Viggo, a los 3 años se fue a Venezuela, un poquito antes, al añito, 2 añitos se fue a Venezuela, a los 3 ya a Argentina, a los 11 se fue con su madre a Nueva York, de ahí a un pueblo de la frontera con Canadá, a otro en Dinamarca, luego se vino para Europa, viajó por España, por Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea del nivel de la persona de la que estamos hablando, tantos países ha conocido en el mundo que todos estos idiomas es capaz de hablar.
Very good actor, and... Y esto puede llegar a ser una película que me gustaría ver a mí.
Y sea for Histon.
Sí, vraiment désolé.
Esto los habla bien, ¿eh? El español, el inglés, el francés, el danés, el árabe y el italiano. También tiene nociones de ruso y de alemán. Y obviamente sabe interpretar el élfico. Porque para eso él es Aragorn en la trilogía del Señor de los Anillos, una obra que desde luego le encumbró a la fama. Hacía 15 años que había hecho la primera de las películas y había pasado sin pena ni gloria. ¿Cómo aceptó el papel de Aragorn? Porque su hijo Henry, que había devorado toda la trilogía, le dijo: papá, esto tienes que hacerlo sí o sí. No se lo dijo, le ordenó que lo tenía que hacer, y él, como es un apasionado de su hijo, de Henry, dijo: si a mi hijo le hace ilusión, yo hago de Aragorn. Menudo ojo tuvo el chaval, sí, Henry, porque gracias a esta obra obtuvo esa fama internacional y muchísimo dinero que ha sabido invertir. Invertir además, mira, en una editorial, ha creado una editorial para publicar poemas, para dar la oportunidad a jóvenes autores y ya de paso, pues eso, para publicarse a sí mismo poemas que escribe desde que tiene 8 años. Así que Viggo Mortensen, que vive en Madrid junto a Ariadna Gil, muchas felicidades, que lo celebres por ahí por el barrio y lo mismo te vemos.
Y aparte de Viggo Mortensen, que hoy cumple años, hay otras muchas personas que celebran su santo, Clara.
Mujeres, principalmente, porque vamos a felicitar en primer lugar a las Irenes, 117.797. Santa Irene de Tancor fue una santa portuguesa con una de las historias de violencia machista más retorcidas del santoral, y eso que hay muchas. Irene era de familia con dinero, que además era muy guapa según cuentan, y tenía muchos pretendientes entre la nobleza. Entre todos esos pretendientes, un tal Britaldo, un rico heredero, que sin embargo... pues Irene no correspondía a ese amor. De hecho, ella había hecho voto de castidad y quería ser monja. También estaba detrás de ella su maestro espiritual, don Remigio, que se puso muy celoso con la aparición de Britaldo. Recordemos que ella no quería ni a uno ni a otro. Le echó a Irene el tal Remigio, que era su mentor, un té que hizo que se le hinchara la tripa. Y entonces Britaldo pensó que ella estaba embarazada. En el convento la echaron. y un siervo de Britaldo, por órdenes de este señor, la apuñaló siguiendo lo que le había dicho su señor y la lanzó al río. El tío se enteró de todo esto y logró rescatar el cuerpo, lo llevó al monasterio y allí lo dejó donde permaneció incorrupto. La localidad pasó a llamarse Santarém, que quiere decir en portugués Santa Irene. Esta es la historia tremenda de Santa Irene de Tancor. Santa Adelina de Savigny, que también se celebra hoy, tiene una historia mucho más tranquila. Vivió en el siglo XII, ella también nació en una familia noble en Normandía, era hermana de Santa Vitalia y nieta de Guillermo el Conquistador, fue una monja benedictina francesa, abadesa del convento de La Blanche, que fundó su hermano. Esta es la historia de Santa Adelina, que nada tiene que ver con la de Irene. Hay 8.635 mujeres que llevan el nombre de Adelina, no Adela, sino Adelina, que de origen germánico, igual que Adela, significa triunfadora.
Y vamos a ver si hoy triunfa o no Diego Barrios con su frase célebre, que no es suya, es de alguien.
Es de alguien, y bueno, en este caso es de Dorothy Parker, y dijo que una resaca es la ira de las uvas.
Ah, mira.
No sabíamos si Dorothy tenía resaca cuando lo dijo, pero sí que sabíamos que era dramaturga, crítica teatral, humorista, guionista y hasta poetisa. Además, su estilo venía marcado por su sarcasmo y además le gustaba mucho captar un lado oscuro que ella veía en la vida urbana en el siglo XX. Llegó a estar nominada dos ocasiones en los Oscar. Además, fue la principal integrante de la tertulia de escritores conocida como la Mesa Redonda de Algonquin, en la que hablaban sobre chistes, sobre estrenos y temas de actualidad.
Y muy pendiente siempre de la actualidad está nuestra compañera Gloria Talavera, que debe andar por algún lugar con la unidad móvil. Gloria.
Buenos días, Eli. Estamos en Arroyo Molinos. Nos piden colaboración a todos, por eso estamos aquí, para echar un cable, precisamente para denunciar lo que está ocurriendo en los últimos 15 días. El ayuntamiento denuncia robos de cable de cobre en varias zonas de la localidad en las últimas semanas, que están provocando que muchas calles del municipio se encuentren sin alumbrado eléctrico. Ha pedido colaboración ciudadana ante unos robos que además están haciendo a plena luz del día. Después contamos todos los detalles y qué podemos hacer si detectamos movimientos sospechosos.
Y a eso de las 11:05 abriremos, como siempre, nuestro ratito de oyentes. ¿Con qué tema hoy, Sergio?
Hoy, esa vez que dijiste o gritaste a los cuatro vientos, la naturaleza no es para mí.
¡Es para mí!
Fuiste a un hotelito rural y no ventilaste la habitación porque se te metía olor a campo.
Sí.
Si sales al campo, te crees constantemente que estás en el bosque de la Bruja de Blair y te da pues respingos, se te acelera el pulso del susto cada vez que un pájaro se mueve entre las copas de los árboles. Es escuchar quizá un arroyo y no te puedes aguantar las ganas de ir al servicio y encima a mitad del monte no hay ninguno. Esos ruidos o cosas del campo que no van contigo. Mensajes escritos o nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. Y por cierto, hoy vuelvo a hacer ruido.
El mismo de ayer.
El mismo de ayer.
No había acercantes.
Nadie.
Vaya por Dios.
Good morning, Madrid.
¿Qué dices?
Lo he dicho en sueco, creo, ¿no?
Ah, bueno, Carlos, sonora todo. Tenemos reto de agudeza visual como cada día en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasam.
Y hoy tiene que ver con Suecia, ¿sí?
Sí.
Y es que, nos ha dado por ahí. ¿Para qué vamos a buscarle una percha que no?
Has decidido hacerte el sueco.
¿Qué sí?
¿Y qué has puesto?
Ha venido de eso que me has dicho esta mañana. Hoy viene que te estás haciendo el sueco. Bueno, ya, pues vamos a hacernos el sueco. ¿Eres un buen sueco en Madrid? Pues si fueras un buen sueco o sueca, sabrías cómo son las matrículas en tu país. Pero bueno, a ver.
Sí,
más
o menos.
Bueno,
depende, ¿eh?
Más o menos, ¿eh? Son todas iguales en Europa, dicen.
Muy parecidas.
Pero no todas iguales.
No.
Así que en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto tres matrículas diferentes. Y lo que preguntamos hoy, ¿cuál es la de Suecia?
Ah, muy bien. Y hay que contestar la A, la B o la C.
Sí, hay una que es amarillita, hay una que es pues blanca oscura y otra blanca, blanca fuerte. Ah,
brillante.
Brillante, digamos, sí. Pues una de estas tres es una matrícula sueca y hay que adivinarlo.
Bueno, pues ya sabéis la mecánica. Entráis en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observáis las matrículas y decidís cuál de las tres es una matrícula sueca. Votáis y luego a la 1:05 Carlos Honorato pues nos dice
doy la solución.
Si hemos ganado o no hemos ganado.
Bueno, es más, hoy voy a contar de qué sitio es cada matrícula.
Ah,
va a ser ya
bien.
Información de servicio.
Bueno, de momento tú vente cada ratito y me vas contando lo que van votando los oyentes.
Eso haremos.
Venga,
hasta luego.
Hasta ahora. Pues tal día como hoy, un 20 de octubre, este baladón de los Rolling Stones llegaba al número uno de las listas en Estados Unidos. De aquel día han pasado 49 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo sábado nos espera en el partido de la Onda.
Desde las 2:05 de la tarde tenemos 9 horas apasionantes de radio que culminarán con un 9 horas apasionantes de radio que culminarán con un partidazo en el Bernabéu. Real Madrid-Sevilla.
Antes, el Rayo Vallecano recibe al Cádiz desde las 2 de la tarde.
Y además, tenemos derbi en la Primera Federación. Rayo Majadahonda Fuenlabrada.
Y en baloncesto, el equipo fuenlabreño visita al Zaragoza.
Sonido puro de radio.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Más de la mitad de las familias monoparentales que tenemos en nuestro país está en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De todas estas familias, si las vamos viendo por separado, hablamos de familias con un solo adulto, con menores a su cargo, 9 de cada 10 están encabezadas por mujeres. Las asociaciones que agrupan a estas familias reivindican un apoyo urgente. La pandemia primero y la inflación después, la de ahora, las están colocando en una situación muy delicada y no pueden esperar a la ley de familias, que se está retrasando demasiado en su aprobación. Nos acompaña ya Carmen Flores, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, si hablamos de familias monoparentales en general, estamos hablando del 25% de las familias con menores a cargo de este país. Estamos hablando de casi 2 millones de familias, de las cuales, ¿qué porcentaje están encabezadas por una mujer soltera?
Pues más del 80%. Suele variar, el último dato está creo que en el 81%. Por ciento, pero suele variar entre, pues eso, entre el 80 y el 83%. Un número muy alto.
Evidentemente, si estamos hablando de esas cifras, hablamos de un número importantísimo de familias de este país que han sido muy golpeadas. Todas las familias de este país están siendo golpeadas, primero por la pandemia y después por esta inflación que tenemos, que nos está encareciendo muchísimo la vida. Pero si hablamos de familias en las que solamente hay un adulto, en este caso una mujer con menores a su cargo y tiene que sacarlos adelante, pues evidentemente el problema es gordísimo. Hablábamos de problemas económicos, Carmen, pero también hablábamos del tema de la conciliación, que es algo que, si ya es complicado en una familia en la que existe una pareja al frente, en el caso de las monoparentales, yo sinceramente no sé cómo las arregláis.
Pues mira, esto es un puzzle permanente, o sea, es un encaje de bolillos y un, vamos, te rompe la cabeza directamente, ¿no? Porque es que desde por la mañana hasta por la noche tienes que estar en alerta con todas las herramientas de las que dispones, y no todo el mundo tiene herramientas. Herramientas me refiero a recursos, sí, ¿no? A recursos tanto humanos, de familia, social, vecinos, vecinas, yo qué sé, un poco a lo que tengas a tu alrededor que te pueda ayudar, y luego, por otro lado, recursos públicos, que son muy escasos y están muy destinados a familias que ya están en esa situación de empobrecimiento, con lo cual no estamos teniendo una política preventiva para evitar que ese porcentaje que bien has dicho antes, que supera ya el 50%, o sea, el año pasado salieron los datos y estábamos en el 49%, y ahora estamos en el 56, ¿no? O sea, han subido 5 puntos.
Una 54, barbaridad.
Perdón, sí.
Bueno, la pandemia en el tema conciliación, eso sí que ha sido un reto, ¿eh?
Ha sido brutal, ha generado además también muchas crisis de ansiedad, también pérdida de empleo, bueno, a todos los niveles, claro, porque lo primero son nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? El cuidado ha sido lo básico, pero en la pandemia, claro, yo entiendo que a toda la población nos ha impactado de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que en las familias monoparentales ha impactado mucho más, ¿no? Mucho más.
Evidentemente. Bueno, yo sé, Carmen, que estáis muy esperanzadas con la ley de familias, con esta anunciada ley de familias, que se está demorando más en el tiempo de lo que era previsto. ¿Qué puntos contempla esta ley que os favorecen a vosotros?
Pues mira, te diré que estamos un poco, ahora mismo, en este momento, a fecha de hoy, estamos bastante enfadadas, por un lado, por los anuncios que se han hecho, de que los presupuestos generales del Estado solo van a contemplar a las familias monoparentales con 2 hijos, ¿no? No entendemos, o sea, todas las promesas que nos han hecho de que se va a contemplar, de que nuestras familias están en el orden prioritario dentro de la ley de familias, y nos encontramos con este anuncio, ¿no? Estamos deseosas de ver ese texto, de ver qué es lo que conlleva, porque evidentemente, si es así, no nos vamos a quedar calladas. Es verdad que nuestro activismo no depende de muchas cosas y entre ellas del cuidado de nuestros hijos, porque muchas veces tenemos que empezar el activismo a las 11 de la noche, con lo cual igual es poco productivo. Pero desde luego lo que no vamos a consentir es que se nos esté utilizando como instrumento político, es decir, que se hable de las familias monoparentales como si nos fueran a resolver la vida y, por otro lado, hay anuncios de este tipo que lo que hace es desesperanzarnos, porque evidentemente el apoyar a las familias con dos hijos es un porcentaje muy pequeño, que yo no digo que se las tenga que apoyar y equiparar a las familias numerosas, porque es una discriminación que viene sucediendo desde el año 2008, pero ¿qué pasa con el resto de familias?
¿No? Claro.
Se tienen que abordar muchos aspectos, desde el reconocimiento, ¿no?, para que podamos obtener una acreditación que nos permita acceder a bonificaciones, pues como tienen las familias numerosas ahora mismo, que nosotras no tenemos absolutamente nada, salvo en aquellas comunidades en las que hay una acreditación y un reconocimiento, que son muy pocas.
Si hablamos de derechos entre familias monoparentales, si equiparamos los que tenéis con las familias biparentales, con dos mayores al frente de la familia, ¿qué diferencias nos podemos encontrar en este momento?
Pues mira, en este momento, a nivel legislativo, existen bastantes diferencias. Por ponerte un ejemplo, la ley de permisos por nacimiento, por cuidado de enfermedad de hijos e hijas, por lactancia. Las familias biparentales tienen el doble de tiempo de permisos porque los puede disfrutar la madre y el padre.
Claro.
Y a nosotras se nos está negando ese segundo tiempo de permiso porque no hay otra persona adulta, incluso el permiso de lactancia. Permisos que además están libres de tributación, con lo cual suele ser otra, o sea, eso nos lleva a otra discriminación más, ¿no? Y nuestros hijos e hijas tienen la mitad de tiempo de cuidado, ¿no? O sea, yo creo que eso no lo podemos permitir, la Constitución no permitiría esa discriminación, ¿no?, a los niños por el modelo de familia al que pertenezcan. En la declaración de la renta, primero, no tenemos casilla para las monoparentales.
¿Vaya?
Con lo cual es difícil identificarse.
Claro.
Pero, por ejemplo, si hacemos una tributación conjunta respecto a las familias biparentales, estas segundas se desgravan 3.400 euros, ¿no?, por tener hijos a cargo.
Sí.
Las monoparentales 2.150. Nosotras decimos, nuestros hijos no comen la mitad, no viven en media casa, no cogen medio autobús. Es decir, el coste de la vida es el mismo, incluso más, porque las monoparentales, además, como no hay otra persona que apoye para ese cuidado, lo tenemos que pagar extra, quien pueda pagarlo, ¿no? Porque no hay recursos públicos. Entonces, pues bueno, al final entramos como en una rueda de la que es muy difícil salir.
Ya. Creo que con respecto al bono social también sufrís algún tipo de discriminación y también tenéis algún tipo de reivindicación que hacer.
Claro, el bono social, ¿qué ocurre? Que las familias numerosas no tienen límite de renta y las monoparentales, que fue algo que han añadido recientemente, tenemos un límite de renta. Entonces, claro, no es, o sea, no entendemos, ¿no?, por qué. No entendemos por qué. Porque además está demostrado, y como bien has dicho antes, las monoparentales doblamos el índice de riesgo de pobreza, ¿no? Entonces, los datos, por un lado, nos están hablando de una cosa y las leyes nos están hablando de otra. Nos están colocando a un nivel muy diferente. El punto de partida no es el mismo para nosotras. Lo que queremos es tener la misma casilla de salida.
Ya.
Vamos a disfrutar de las mismas condiciones para poder optar a beneficios y ayudas, ¿no?
Durante la pandemia pusimos en práctica el teletrabajo, por lo menos se puso en práctica en muchísimas empresas. Yo no sé si en vuestro caso el teletrabajo sería una solución para conciliar y no sé tampoco si tenéis algún tipo de reivindicación con esta cuestión.
Pues mira, el teletrabajo creo que ha sido bueno, algo que ha puesto patas arriba, ¿no? Las relaciones laborales entre la empresa y trabajadores. Creo que ha sido una opción muy interesante, ¿no? El poder teletrabajar, y se ha demostrado que bueno, los españoles y las españolas trabajamos desde casa, ¿no? Podemos hacerlo. Evidentemente esto no es lo mismo que conciliar, ¿no? El teletrabajar es verdad que nos permite, si el teletrabajo, la empresa nos lo ofrece, una flexibilidad de poder tener un tiempo, pues poder llevar al niño, al niña, a la niña al cole, recogerle y teletrabajar entre medias, organizarte el horario de trabajo en función de los cuidados, ¿no?
Sí.
Pero, claro, no es viable teletrabajar con menores en casa, ¿no? En nuestro caso estamos solas, que es lo que ha ocurrido durante la pandemia. Quienes han tenido opción al teletrabajo, pues ha sido realmente muy complicado, porque bueno, yo creo que ahí todo el mundo hemos experimentado, pero claro, cuando hay dos personas adultas, pues a lo mejor se pueden, ¿no? Distribuir el horario mientras uno cuida, el otro teletrabaja. Pero en nuestro caso estamos solas con las criaturas, con lo cual el teletrabajo sumado al cuidado no puede coincidir en horario, por lo menos toda la jornada laboral.
Bueno, están aumentando el número de familias monoparentales que se las ven y se las desean para llegar a final de mes, decíamos, la pandemia de la que estamos hablando, Carmen, en fin, ha contribuido lo suyo, pero luego nos encontramos con la inflación. Y si ya es difícil llenar la cesta de la compra para una familia con dos mayores trabajando y, por ejemplo, dos hijos, no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser para una familia con una sola persona al frente y los mismos dos hijos.
Claro, bueno, pues un infierno, ya te digo. O sea, es verdad que aquellas familias en las que tengan una estabilidad económica, pues bueno, o unos ahorros o ayuda familiar, pero claro, no tenemos que pensar en ese escenario, porque al final la crianza y la responsabilidad del cuidado recae sobre nosotras. No podemos externalizarlo a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, la cesta de la compra sube, el salario no.
Sí.
Las posibilidades de ampliar el salario en nuestro caso es muy difícil, porque la promoción laboral dentro de la misma empresa es complicada, porque ¿cómo accedes a una formación o a una promoción que te implique elevar las horas, ¿no?, de trabajo, la disponibilidad? Es muy complicado, porque si no tenemos recursos para ese cuidado, pues al final nos tenemos que atener a un horario que nos permita conciliar, con lo cual ahí la promoción o el generar más ingresos pues se hace mucho más difícil. Capacidad de ahorro, pues lo mismo, pues
claro,
muy minimizada.
Muy complicada.
Claro, muy complicada.
Bueno, pues ahí estamos todos esperando esa anunciada ley de familias, en la que se incluirá la regulación del modelo familiar de las familias monoparentales. ¿Tenéis idea de cuándo puede estar en vigor esta ley? Porque es verdad que data ya de más de un año y pico, casi dos años, y esto sigue sin ponerse en marcha.
Claro, no entendemos por qué. Bueno, entendemos que tengan que negociar. Creo que es una ley muy ambiciosa, y ese es nuestro peligro, ¿no? Que nuestro peligro, entendemos que se deberían adoptar medidas urgentes que eliminen esas discriminaciones que ya existen, y por estar dentro de una ley muy ambiciosa, corremos el riesgo de quedarnos fuera. Tenemos miedo de que pase la legislatura y la ley no se apruebe. Nos dijeron en principio, el Día de las Familias, anunció la ministra Belarra que a finales de septiembre pasaría a Consejo de Ministros. Estamos prácticamente finalizando octubre.
Sí.
A 20 de octubre todavía no ha pasado. Nos han dicho que a finales de este mes, pero Igual que se ha atrasado un mes, se puede atrasar otro. Y tenemos mucho miedo de que pase la legislatura y que no alcance. Y luego lo que te decía antes, ese anuncio de los presupuestos generales del Estado, en el que solamente adopta medidas para las familias monoparentales con dos menores, pues tememos mucho, ¿no?, que la ley de familias no haga una protección real a todas las familias monoparentales.
Claro, que no cubra vuestras expectativas. En fin, nos quedamos esperando a ver si alguien acelera un poquito esto, porque vamos a recordar las cifras. 9 de cada 10 familias monoparentales, es decir, con un solo adulto con menores a su cargo, están encabezadas por mujeres, y más de la mitad de estas familias está en situación en estos momentos de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, y no lo dicen ellas, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Así que alguien debería ponerse las pilas y empezar a ofrecer soluciones a todas estas personas. Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, que estupendo que hayas estado hoy con nosotros, te lo agradezco muchísimo y que tengáis mucha suerte.
Pues muchas gracias, te agradecemos mucho también que nos des espacio y que nos des voz, porque se trata también de visibilizar, ¿no?, cuál es nuestra realidad, y generar empatía también en los políticos, ¿no?, que nos entiendan y que actúen.
Un abrazo muy fuerte, Carmen.
Muchas gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Innovación, transformación, futuro. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
Pues efectivamente, estamos en la semana de la innovación y de la digitalización. Vaya palabra complicada. Y hoy lo que vamos a hacer es acercarnos hasta un lugar muy especial. Se trata de Madrid Digital. Es una agencia que gestiona a diario más de 1.500 aplicaciones para trámites administrativos. Y al frente de este Madrid Digital hay una mujer que pilota la Administración Electrónica de Madrid y que acaba además de recibir el premio a la mejor líder digital de España. Ella es vasca, nació en Bilbao, pero está afincada aquí en Madrid desde hace 25 años. Y creo que el primer ordenador que conoció fue el de su padre, que es ingeniero naval, que sin querer despertó la curiosidad de su hija por un mundo que acabaría apasionándola. Lo dicho, estamos a la espera de recibir a Elena Liria, con la que vamos a hablar de esta agencia que recaba muchísimos datos. Vamos a conocer para qué y cómo se utilizan. Elena Liria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por ese premio a la mejor líder digital de España. Bueno, qué responsabilidad, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Fue en el 2021, por Cionet, sí.
Ajá. Bueno, decía yo, estaba explicando un poquito tu vida y de dónde te viene tu afición por el mundo de los ordenadores, gracias a tu padre, y también estaba explicando a los oyentes que eres la mujer que pilota la administración electrónica de Madrid a través de Madrid Digital. ¿A qué se dedica exactamente Madrid Digital?
Bueno, Madrid Digital somos la agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid. Gestionamos todo lo que es informática y comunicaciones dentro de la administración de la Comunidad de Madrid. Es decir, damos puestos de trabajo a los más de 177.000 empleados públicos, gestionamos todas las infraestructuras de comunicaciones, de telefonía, de datos, de las más de 4.600 sedes. Ahí incluimos centros educativos, juzgados, residencias de mayores, hospitales, centros de salud, todo lo que son las tecnologías de la información, las comunicaciones, los ordenadores y los sistemas informáticos que utilizan los empleados públicos para darnos servicio a los ciudadanos, pues los gestionamos desde Madrid Digital. Estamos hablando de más de 124.000 puestos de trabajo digitales, PCs, portátiles, tablets, más de 100.000 líneas de telefonía fija, más de 25.000 de telefonía móvil, y gestionamos más de 1.600 sistemas de información con los que gestionamos esas subvenciones que damos a los ciudadanos, todo lo que son la gestión de los centros educativos, todos los juicios de que ocurren en la Comunidad de Madrid, pues toda la operación de la Administración de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista tecnológico, técnico de informática, pues se gestiona desde Madrid Digital.
Bueno, Madrid se encuentra arriba del todo en el top de las regiones europeas en materia de digitalización, y el otro día hablábamos precisamente con el consejero, con Carlos Izquierdo, de ese trabajo que se está haciendo para convertir a Madrid en el nodo digital del sur de Europa. ¿En qué momento nos encontramos en ese camino que hemos emprendido?
Pues nos encontramos ya casi en el que el objetivo está conseguido como nodo digital del sur de Europa. En cuanto al mercado de data centers, Madrid está previsto que en el 2025-2026 adelantemos a la región de París en centros de procesos de datos dentro de la región de la Comunidad de Madrid. A nivel de conectividad internacional en la Comunidad de Madrid confluyen cada vez más cables submarinos desde las distintas costas españolas, convirtiéndonos en un punto neurálgico para América, África y el resto de Europa. Hay muchísima inversión internacional. Todas las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, están desarrollando proyectos de gran calado en todo lo que es la región de la Comunidad de Madrid. A nivel de innovación, la región de Madrid es una de las más innovadoras de Europa, es el número 5, junto con París, Berlín, Dublín y Londres. La Comisión Europea recientemente nos ha nombrado como Digital Innovation Hub, ha seleccionado a la Comunidad de Madrid como un European Digital Innovation Hub para coordinar toda la digitalización de las empresas de la Unión Europea. A nivel de startups también estamos en quinto lugar, solo por detrás de Londres, la región de París, Berlín y Ámsterdam. Y en el talento, también el número de especialistas en tecnologías de las comunicaciones, de la informática, pues estamos en un porcentaje muy elevado respecto al resto de las regiones europeas. Estamos también apostando mucho por la capacitación digital dentro de la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista también de economía e infraestructuras de telecomunicaciones, Madrid es uno de los mayores núcleos de población del sur de Europa, con mayor peso económico, potencia eléctrica y redes de telecomunicaciones. Con lo cual, yo creo que el objetivo está conseguido o casi conseguido.
Bueno, la digitalización tiene muchísimas ventajas, y ya no es que sea el futuro, es que es absolutamente el presente, pero también tiene muchos peligros. Estamos en octubre, que es el mes de la ciberseguridad, y el lema es: antes de hacer clic, piensa. ¿Cómo podemos evitar riesgos y amenazas en la red? Si es que se pueden evitar, porque creo que al 100% no hay nada seguro.
Efectivamente, al 100% nadie lo puede garantizar, y al final las personas somos el eslabón más débil dentro de la cadena, con lo cual el lema del mes de octubre de la ciberseguridad europeo es muy acertado, porque normalmente en la navegación por Internet pues vamos muy acelerados, no tenemos tiempo para pensar o ser conscientes de lo que estamos haciendo mientras navegamos, compramos o leemos un correo, y hay que tener muchísima cautela. sobre todo con reutilizar contraseñas. No debemos reutilizar contraseñas porque eso es un foco de peligro. Tampoco responder nunca o usar un enlace de un correo o un SMS que pueda ser un phishing, que te robe realmente o te usurpe tu identidad. Nunca demos datos o claves a personas a través de ningún medio. O sea, los bancos o las administraciones jamás pedimos que nos den las claves, con lo cual siempre que te llega un mensaje o un mail pidiéndote una clave, sospecha, porque no se hace ni desde las administraciones ni desde la banca. Con lo cual hay que sospechar siempre de todos los SMS o correos que nos llegan. Debemos de tratar de usar contraseñas fuertes, no débiles, porque son fácilmente hackeables, y cambiar mucho las contraseñas con mucha frecuencia para que ponérselo más difícil a los malos, que intentan siempre, porque ellos no duermen, ellos no descansan, siempre están ahí intentando atacar, ¿no? Y tener actualizados los antivirus de los ordenadores, de los móviles, no instalar software poco fiable y no picar en esos mensajes que nos llegan a veces de un premio, un sorteo, una entrega de paquetes esperados, siempre verificar bien la fuente y la fuente donde estamos navegando, con lo cual hay que tener mucha cautela a la hora de utilizar las tecnologías de la información.
Bueno, parece cajón que uno no puede recibir un paquete si no ha pedido nada y que uno no puede ganar un premio si no ha participado en ningún sorteo, pero es verdad que muchas veces picamos con estas cosas y más vale pasarse de precavidos, siempre verificar que quien nos está mandando un correo determinado diciendo que es alguien es efectivamente quien dice ser, y ante la duda, pues nada, no tocar absolutamente nada.
Bueno, efectivamente.
Volviendo un poco a ese impulso, a esa prioridad que tiene el gobierno regional para innovar, gestionar e impulsar la transformación digital, hay un plan estratégico que está en marcha, un plan que se ha marcado unas fechas de 2022 a 2026. ¿Cuáles son los principales ejes de este plan?
Bueno, efectivamente el plan estratégico lo hemos presentado recientemente a toda la plantilla y próximamente lo presentaremos también al Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid. Es un plan muy ambicioso para 2022-2026. Tiene 5 ejes que cubren 5 objetivos. El primero versa sobre la innovación para una administración digital, cómo mejorar la experiencia del ciudadano con la administración desde el punto de vista de servicios digitales. El segundo eje está más enfocado a la gestión y el empleado público, cómo incrementar esa competitividad del empleado público y hacerlo más eficiente mediante el buen uso de los datos para que haga una gestión y un gobierno más inteligente. El tercero está ya más centrado en lo que es las infraestructuras, soluciones y arquitecturas digitales. La tecnología siempre hay que modernizarla, entonces tenemos que modernizar las infraestructuras de la Comunidad de Madrid para poder tener esos servicios digitales con una buena experiencia para el ciudadano. Y el eje 4 versa sobre ciberseguridad y seguridad de la información, cómo hacer de la Comunidad de Madrid una administración más segura siempre, confiable y resiliente para los servicios que prestamos a los ciudadanos. Y el eje 5, una transformación de tal calibre dentro de la administración pues no va a poder ser posible si no nos transformamos también nosotros dentro de nuestra propia organización de Madrid Digital, con lo cual queremos trabajar para gestionar Madrid Digital de una manera más eficiente y más digital, esa transformación digital de la propia organización. El plan cuenta con estos 5 ejes que luego recogen 27 medidas dirigidas para conseguir estos 5 objetivos.
Fíjate, precisamente, ya que hablabas de tu propia organización de Madrid Digital, te iba a preguntar por ella, porque la tecnología es que no para de avanzar y además lo hace cada vez a más velocidad. Su crecimiento es exponencial. ¿Cómo ha cambiado Madrid Digital desde que tú llegaste allí a hacerte cargo de ella hasta este momento?
Pues la verdad es que hemos crecido mucho en los últimos años. Yo cogí el puesto en noviembre del 2019, en la primera legislatura de Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta, y el presupuesto que teníamos en 2019 rondaba los 198 millones de euros. A día de hoy, el presupuesto que tenemos previsto para 2023 va a ser un 52% más. Vamos a plantear un presupuesto de 300 millones de euros para digitalización. Esto tiene muchos factores. El principal es la apuesta firme que hay en la Comunidad de Madrid y de nuestra presidenta por la digitalización. Se creó una Consejería de Administración Local y Digitalización específica. con una apuesta firme por todo lo que es la digitalización y la digitalización en la administración de la Comunidad de Madrid, y estamos haciendo un importante esfuerzo no solamente en ese incremento de presupuesto que viene respaldado por la Comunidad de Madrid, sino también para incorporar nuevos perfiles de trabajadores dentro de Madrid Digital, que recientemente hemos incorporado 30 y seguiremos incorporando, para trabajar con nuevas tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, blockchain, proyectos de gran envergadura que tenemos en marcha, como la cuenta digital del ciudadano, para mejorar los servicios digitales para el ciudadano y proporcionarle una buena experiencia digital con la administración. Y el plan estratégico que acabamos de anunciar también respalda todo este incremento y está puesta firme por la digitalización.
Bueno, por último, Elena, ¿qué supone para la capital de España convertirse en un futuro en el mayor centro de almacenamiento de datos de entrada del sur de Europa, y ya veremos si de Europa entera? Supongo que esto, aparte de inversiones, que es importantísimo atraer inversiones y atraer talento y evitar que se vaya el nuestro fuera, también tendrá otras ventajas.
Sí, por supuesto. Todos los grandes actores del mercado están invirtiendo en la región de Madrid, ya sea mediante nuevas infraestructuras o nuevos acuerdos con proveedores existentes, Google, Microsoft, IBM, Oracle, Intersion, otros más desconocidos como Prime Data Centers o SiriusOne o Thor, están invirtiendo en la región. Al final, Madrid lidera el mercado del sur de Europa con 31 centros de datos operativos con más de 100 megavatios instalados, que es muy elevado, y como comentaba antes, en 2025 superará a la región de París en lo que es el número de centros de proceso de datos. Esto siempre es bueno para la región de Madrid, trae más trabajo para la región, atrae talento para venir a trabajar a la Comunidad de Madrid, con lo cual esperamos que sea beneficioso 100% para todo lo que es la Comunidad de Madrid, la región y su desarrollo.
Atraer talento masculino, pero también femenino, y esto nos alegra mucho, y nos alegra mucho también ver cómo una mujer es consejera delegada de Madrid Digital, porque creo, Elena, que cuando tú empezaste a estudiar había muy pocas mujeres que querían dedicarse a esto.
Sí, lamentablemente hay muy pocas mujeres que nos dediquemos a la informática. Solemos estar muy solas dentro de lo que son los foros de tecnología, sobre todo en puestos como el mío de gran responsabilidad. Sí. Realmente las mujeres ahí, pues primero somos pocas y luego pues conciliamos la vida familiar y pues no siempre llegamos todas. Pero sí, efectivamente, cuando yo estudié la carrera éramos muy pocos, muy pocos.
Bueno, siempre esperemos que vaya cada vez a más.
Esperemos que vaya más. Sí.
Bueno, tú eres un clarísimo ejemplo para todas aquellas chicas que nos estén escuchando, que tengan afición por esto y que digan, hombre, pues yo me puedo dedicar, porque se puede llegar muy alto, como ha conseguido Elena Liria, consejera delegada de Madrid Digital y mejor líder digital de España. Podemos presumir en Madrid de esto. Elena Liria, un placer, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Llegan las noticias a Onda Madrid. Paramos un minutito y enseguida volvemos.